Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Morandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, noveno grado.
Guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo solo, juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción, viva los campos arados, viva toda la nación.
Alumnos del tercer ciclo de la educación escolar básica de los Centros Educativos de Fe y Alegría Paraguay. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa radial de Fe y Alegría. Baixa Papeimé de Mimboecuera. Nos encontramos en el área de Ciencias Naturales. Les habla la profesora Ruth Chávez y el profesor Javier Peralta, de la Escuela San Vicente de Paúl, quienes estaremos acompañándole para seguir aprendiendo juntos. En el día de hoy estaremos haciendo un espacio de conmemoración al Día del Himno Nacional Paraguayo.
El 20 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional Paraguayo, en conmemoración al día en que Francisco Acuña de Figueroa obsequió al presidente Carlos Antonio López la letra de lo que sería nuestro himno nacional. Nuestro himno fue escrito originalmente por el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, y la música se le atribuye al músico de nacionalidad húngara Francisco José de Valí, pero la música que actualmente interpretamos es la versión del músico paraguayo Remberto Jiménez. El mensaje central de nuestro himno nacional, en cuyas estrofas se rememora el sentir del pueblo paraguayo, sus valores e ideales de libertad, unión e igualdad.
Yeah.
tengamos presente las medidas sanitarias que debemos practicar en forma constante. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón en cualquier situación. Desinfectarnos con alcohol en gel o en líquido las manos.
Utilizar tapaboca cada vez que vamos a exponernos fuera de la casa.
Mantener el distanciamiento donde hay muchas personas, por lo menos 1.5 metros a 2 metros de distancia.
Si cada uno practica estas acciones, evitaremos la propagación de este virus.
Anique Nyemozarambi coronavirus.
Es importante
cuidarnos entre todos. Bien, chicos, les invito a que comencemos la clase de hoy buscando un lugar aireado, cómodo y tranquilo. Para trabajar debemos contar con los útiles escolares como bolígrafo, lápiz, borrador, regla y no puede faltar nuestro cuadernillo o cartilla de la semana, semana 12. Iniciemos nuestra actividad con una oración a nuestro Creador. Vamos a ponernos en casa también en actitud de oración y decimos juntos: Gracias, Padre Dios, por un nuevo día, por la vida, por permitirnos respirar, por la buena salud que tenemos. Te pedimos por cada uno de los miembros de nuestra familia. Cuídanos siempre de todo peligro. Y te pedimos también por nuestro país, por todas las personas enfermas, para que puedan sanarse y que tu amor nos cubra y nos proteja de todo mal. Amén y amén. Bueno, ahora ya que tenemos la bendición de Papá Dios, iniciemos la clase de hoy. Revisemos lo aprendido. Contenido programático, evaluación procesual. Contextualizamos nuestro trabajo. Hoy nos detenemos a revisar lo aprendido en esta primera etapa escolar. Para ello estaremos recordando y aplicando algunos conocimientos y procedimientos desarrollados en clases anteriores en el siguiente ejercitario. El objetivo de esta evaluación es recoger los aprendizajes construidos a través de las clases radiales desde la semana 1 a la semana 11 y los puntajes obtenidos servirán para obtener una valoración de los aprendizajes de la primera etapa. Para iniciar el desarrollo de los siguientes ejercicios planteados, nos ubicamos en la cartilla 7. De la fecha 15 de abril, como tema teníamos catástrofes naturales. En la cartilla 8, fecha 22 de abril, teníamos también como tema catástrofes naturales, la inundación. Vamos a hacer un repaso un poquito de los dos conceptos. Vamos a escucharle a Sol. A ver, Sol.
Catástrofes naturales. Sequía. La sequía se puede definir como una anomalía transitoria en el que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. Catástrofes naturales. Inundación. ¿Qué son? Las inundaciones normalmente se producen por desbordes de ríos, debido a las intensas lluvias. La mejor protección en caso de una inundación grande es abandonar el área y buscar refugio en zona alta. Una inundación puede ser extremadamente peligrosa.
Muy bien, en el primer ejercicio dice: en los espacios en blanco, completo con las siguientes palabras según corresponda a las definiciones. Tenemos varias definiciones allí: sequía, inundación, Función energético, función plástica. Para identificar a qué característica corresponde la letra A, que dice así:
es una anomalía transitoria en el que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada.
Muy bien, entonces vamos a identificar a qué concepto corresponde, a sequía o inundación. De
se produce por el desborde de ríos debido a las intensas lluvias.
Muy bien. Para identificar a qué característica corresponde la letra C, vamos a utilizar la cartilla 6, fecha 8 de abril. Teníamos como tema alimentación saludable. Vamos a recordar entonces primeramente las funciones de los nutrientes.
Los nutrientes realizan tres tipos de funciones en las células. Función energética. Aportan energía para el funcionamiento celular. Función plástica o reparadora. Proporcionan los elementos materiales necesarios para formar la estructura del organismo, en el crecimiento y la renovación del organismo. Función reguladora. Controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Para que todo funcione bien en nuestro organismo, necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible.
Muy bien, vamos a identificar entonces a qué función corresponde. Aportan energía para el funcionamiento celular. La opción que tenían, función energética y función plástica. Seguidamente, en el ejercicio número 2, utilizaremos la cartilla 7, fecha 8 de abril. También utilizaremos la cartilla 8, fecha 15 de abril. Y la cartilla 9, 22 de abril. Son tres cartillas que vamos a utilizar para realizar el siguiente ejercicio, que dice así: de las siguientes alternativas, clasifico en el recuadro correspondiente las consecuencias de las catástrofes naturales. En la primera cartilla, que es cartilla 7, 8 de abril, teníamos la sequía. Vamos a recordar un poquito el tema de la sequía.
La sequía, consecuencias. La falta de agua, además, puede llegar a producir cirrosis o tuberculosis. En la parte agrícola, provoca la falta de desarrollo de los cultivos forestales, provocando efectos dañinos en el crecimiento vegetal y enfermedades derivadas del crecimiento anormal de las plantas. Ganadería, deshidratación de los animales y pérdida de estos por falta de alimento y enfermedades.
Continuamos con la cartilla 8, fecha 22 de abril.
Catástrofes naturales, inundación. Cauces de ríos saturados de basura u obstruidos con troncos y otros desechos. Caños y alcantarillas tapadas con basura. Lluvia fuerte y persistente en la parte alta, media o baja del recorrido que hace el río. Incremento anormal en el nivel de las aguas de los ríos. Saturación del suelo por acumulación del agua llovida. Incremento inusual del nivel del río en la desembocadura por mareas muy altas.
Cartilla 9, fecha 29 de abril. Consecuencia de los incendios.
1. Pérdidas directas. Vidas humanas, máquinas y equipo, materiales y mercaderías, edificios e instalaciones. 2. Pérdidas indirectas. Interrupción de negocios. Pérdida del mercado. pérdida de clientela, pérdida de confianza en los inversionistas, pérdida de prestigio y de posición de crédito, pérdida de empleos.
Muy bien, dentro de nuestra cartilla tenemos varias viñetas. Cada una corresponde a una consecuencia. Y dentro del recuadro vamos a colocar a qué consecuencia corresponde, si es inundación, si es sequía o incendio. A continuación, utilizaremos la cartilla 10, la fecha era 6 de mayo. Como tema o como contenido programático, teníamos teorías del origen del universo. Primeramente vamos a hacer un repaso sobre el concepto de universo.
El universo es el espacio y el tiempo que abarca aquello que existe, es decir, los tipos de materia.
Existen 4 tipos de teorías.
1. Teoría de la gran explosión o teoría del Big Bang. Sostiene que el universo explotó hace 15.000 millones de años y liberó una gran cantidad de energía y materia. Como producto de esta gran explosión, la materia y la energía comenzaron a proyectarse en todas las direcciones, originando una expansión que perdura hasta la actualidad. 2. Teoría oscilante o pulsante. Según esta teoría, el universo es como un enorme globo que se expande y se contrae periódicamente, cuyo ciclo dura unos 40.000 millones de años. 3. Teoría del universo estacionario. Sostiene que la materia se genera a medida que las galaxias se alejan entre sí. Siguiente teoría. Teoría del universo inflacionario. Según esta teoría, el universo era de la dimensión de un punto con densidad infinita, conocida como una singularidad. Nada existía. En este punto se concentraba toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Lo desencadenó el primer impulso del Big Bang.
Muy bien, en el ejercicio dice lo siguiente, subrayo la alternativa correcta. Número 1, el universo explotó y liberó gran cantidad de materia y energía. Corresponde a...
A. Teoría de Big Bang. B. Teoría estacionaria. C. Teoría inflatoria.
Muy bien, vamos a recordar entonces a qué teoría corresponde. En el número 2 dice, el universo es como un enorme globo que se expande y se contrae sucesivamente. Corresponde a...
A. Teoría oscilante o pulsante. B. Teoría estacionaria. C. Teoría inflacionaria.
Muy bien, si tenemos dudas vamos a recurrir otra vez a nuestra cartilla. En el ejercicio 4 utilizaremos nuestra cartilla 11, fecha 13 de mayo. Teníamos como contenido programático la estructura de los cuerpos celestes. Vamos a hacer un repaso primeramente sobre la estructura de los cuerpos celestes. Te escuchamos, Sol.
Los cuerpos celestes son todos los objetos que forman parte del universo, que pueden interactuar con otros cuerpos por la ley de la gravedad.
Muy bien, vamos a ver algunos de los cuerpos celestes, no todo lo que habíamos ya estudiado anteriormente.
Estrellas. Las estrellas son astros que se forman por la condensación del hidrógeno, helio y del polvo cósmico. Estos astros están dotados de luz propia. Son los astros más grandes del universo. Las estrellas brillan de acuerdo a las transmutaciones nucleares que experimentan en su núcleo.
Otro cuerpo celeste sería...
Galaxias. Las galaxias son grandes acumulaciones de estrellas, planetas, cometas, satélites, polvo y gas interestelar. A simple vista, aparecen como manchas de luz. En el universo hay centenares de miles de millones de galaxias. Cada galaxia puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas, gas, polvo y otros.
Muy bien. En el ejercicio dice lo siguiente. Escribe una B si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. Justifica la falsa. Número 1.
Las galaxias son grandes acumulaciones de estrellas, polvos, cometas, satélites, polvo y gas interestelar.
Muy bien, entonces recordemos cuál de las definiciones o características de los cuerpos celestes correspondía. Número 2.
Los cuerpos celestes son astros que se forman por la condensación del hidrógeno, helio y del polvo cósmico.
Muy bien, también recuerden que si es falsa, deben justificar abajo. Excelente, continuamos. Ejercicio número 5, seguiremos usando nuestra cartilla 11, que correspondía a la fecha 13 de mayo. Y dice así, completo el siguiente cuadro con la clasificación de las galaxias según sea sus definiciones o característica en este caso. Primeramente vamos a ver entonces las características de cada galaxia que habíamos estudiado. Iniciamos así nuestro repaso.
Según el aspecto que nos presenta a la observación, pueden clasificarse de diferentes modos. Según la clasificación de Hubble, se pueden considerar los cuatro siguientes tipos: elípticas, espirales, lenticulares y galaxias irregulares. Galaxias espirales poseen un núcleo y unos brazos más o menos desarrollados, dispuestos en forma de espiral. No siempre es fácil determinar su forma exacta. Estas galaxias se agrupan bajo el símbolo SO. Y a partir de esto surgen las galaxias S y las galaxias barradas SB. La galaxia Andrómeda y la Vía Láctea son ejemplos de galaxias espirales. Contienen estrellas viejas y jóvenes. En algunos espirales, las ondas de densidad organizan las estrellas en el centro de una barra. Los brazos de las galaxias espirales barradas forman espirales hacia afuera, a partir de los extremos de barra. La Vía Láctea puede caer en esta clase de espirales, llamadas barradas.
Muy bien, dentro de estas galaxias encontramos también a nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea. En la Vía Láctea hay más de 100.000 estrellas. Y entre ellas, la estrella más importante para nosotros es el Sol. No olviden eso, chicos. Seguimos con otra galaxia.
Galaxias elípticas. Estas galaxias comprenden una serie de estrellas que giran todas juntas alrededor, debido al efecto de la gravedad que ejerce una estrella sobre otra. No presenta una estructura interna distinguible. La luminosidad de este tipo de galaxias disminuye del núcleo central a los contornos. Poseen agrupaciones de estrellas viejas al final de su vida y son las más comunes en el universo.
Recordemos que la mayoría de las estrellas que la componen a esta galaxia están en su última fase de vida. Seguimos con la otra galaxia.
Galaxias irregulares están formadas por cúmulos de estrellas de diferentes edades y por nubes de polvo y gas. No tienen formas definidas. Constituyen el tipo de galaxias más raras del universo. Las irregulares son las galaxias más pequeñas y pueden contener no más de 1 millón de estrellas.
Recordemos entonces que no tienen forma definida y están compuestas en su mayor parte por estrellas jóvenes. Muy bien, continuamos con la siguiente.
Galaxias lenticulares. Presenta la apariencia de un núcleo con un disco, pero sin brazos espirales. Están formados por estrellas viejas, poco metálicas y sin gas o polvo interestelar.
Genial, entonces estuvimos viendo las 4 clasificaciones de las galaxias. Y recuerden las características de cada una de ellas. Si tenemos alguna duda, volvemos a leer otra de nuestra cartilla, cartilla 11, de la fecha 13 de mayo. Genial. En el ejercicio 6, utilizaremos la cartilla 4, fecha 25 de marzo. Teníamos como contenido programático importancia del agua, símbolos. Vamos a ver ahora algunas características del agua. Te escuchamos, Sol.
El 97,5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Únicamente el restante 2,5% es agua dulce. Del total de agua dulce en el mundo, 69% se encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas más altas y se encuentra en un estado sólido. El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos. Los seres vivos contienen, por término medio, un 70% de agua. No todos tienen la misma cantidad. Los vegetales tienen más agua que los animales y ciertos tejidos, por ejemplo, el tejido graso, contiene menos agua. Tiene entre un 10% a un 20% de agua, que otros como, por ejemplo, el nervioso, con un 90% de agua. También varía con la edad. Así, los individuos jóvenes tienen más agua que los adultos. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger.
Muy bien, dentro del ejercicio encontramos: escribo las características principales del agua. Sol ya nos estuvo leyendo varias características del agua. Así vamos terminando la clase del día. Y no se olviden, ante cualquier duda, pueden consultar con sus profesores del área. Deben entregar la cartilla de manera pulcra y ordenada para su corrección, agradeciendo a Dios por lo que aprendimos en el día. Recordemos de no bajar la guardia ante las medidas sanitarias. Éxitos para todos.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica.
Noveno grado.
Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.